Arte Conexión.
Hoy en Arte Conexión nos acompañará en el estudio Elías Puck, músico y compositor que ha conseguido reconocimiento a nivel nacional e internacional por su trabajo en el arte sonoro y que ha participado en varias ocasiones con nosotros en el programa Punto de Encuentro.
También platicaremos con Katia Rejón, directora del Centro Cultural El Colibrí, para contarnos acerca de este espacio destinado al arte y la cultura, así como de MIBI Design and Outfit, una propuesta sobre diseños locales.
Además, caminaremos por el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, uno de los recintos que ha dado nuevas posibilidades culturales en el sur de España. Te invitaremos a conocer El día que cambió la noche, un libro que retrata la vida nocturna de México antes del terremoto del 85. Te contaremos qué es el escorzo, técnica de pintura y dibujo que nos lleva a la tridimensionalidad, y finalmente te hablaremos de Gabriel Dow y sus instalaciones textiles que nos transmiten la vivencia propia de un arcoíris.
Estamos en Radio Universidad por el 103.9 FM, 1120 AM y en Tizimín por el 94.5 de FM. Recuerda que nos puedes escuchar por internet en www.radio.uadi.mx. Te saludan Rocío de la Cruz
y Gibran Román Canto. Esto es Arte Conexión.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Estamos comenzando con Arte Conexión y en esta emisión, como lo habíamos comentado en el inicio del programa, nos acompaña Elías Puck, quien es músico y compositor yucateco egresado de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, quien actualmente coordina la licenciatura en Artes Musicales de dicha institución. Elías, bienvenido.
Muchas gracias. Les agradezco la invitación. Es siempre este tipo de espacios para promover el trabajo de jóvenes compositores, como en mi caso. Pues es muy importante tenerlos a la mano, ¿no? Y sobre todo que ustedes estén dando promoción a este tipo de cosas. Pues agradece. Se agradece muchísimo.
Muy bien, Elías. Y bueno, en esta ocasión hemos querido hablar contigo, sí, también de la parte de tu parte musical, pero la evolución también como persona, porque obviamente va ligado, es algo que tú tratas de llevar de la mano, ¿no? Y toda esta evolución hemos sido testigos en el caso del museo, en el caso de Punto de Encuentro, desde hace 8 años. Uh-huh. Fuiste el primero uh-huh. en participar en Punto de Encuentro y hace un mes estuviste de nueva cuenta acompañándonos ahí con Máquina de Turing, ¿no? Bueno, para iniciar, Elías, recuérdanos, ¿cómo es que iniciaste en el arte sonoro y qué fue lo que te llamó de la atención para esta disciplina?
Ya, muy bien. Vamos, voy a recapitular un poco mis antecedentes antes del ESAI. Antes del ESAI tuve la oportunidad de estar estudiando un poco de jazz, en diferentes tipos de ensambles de jazz, uh-huh. agrupaciones del mismo estilo. Al ingresar al ESAI, entro. Lo común hubiera sido, o lo normal hubiera sido, que entrara como contrabajista, que esa era la línea a la que estaba llevando. Y sin embargo, veo la opción de composición y se desprende en mí pues esta idea, ¿no? En ese entonces no tenía los antecedentes musicales ni conocimientos de diferentes manifestaciones, ¿no? Lo cual es muy grato y se agradece siempre, y siempre lo agradezco al ESAI. En ese entonces, a brindarme pues todo un panorama de la uh-huh. música del siglo XX. Y la música del siglo XX pues maneja diferentes tipos de manifestaciones y una de ellas es el arte sonoro, ¿no? Entonces ahí empiezo a conocer, empiezo a investigar, empiezo a estudiar. La misma escuela llevamos ese tipo de asignatura y al mismo tiempo también empezamos a tener invitados por parte de la escuela a fomentar, digamos, el estudio y la investigación en ese tema, ¿no? Entonces ahí cuando empiezo a involucrar un poco más en el tema y pues nada, empiezo a tener esta parte como músico que es autogestiva de pues, ¿no? aplicar a diferentes tipos de becas, festivales, cursos, talleres. Y tengo la oportunidad de salir de Mérida a través de un programa que se llama Prácticas de Vuelo, que organiza el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, hasta la fecha, ¿no? Entonces ahí cuando ¡pum! Ya.
Es el despegue.
Se despega se abre ya todo un mundo de posibilidades de qué hacer con la música, ¿no? Es decir, siempre ligo la composición o el arte sonoro o lo que yo hago con la comida. Es decir, como que al principio solo conociera hacer diferentes tipos de ensalada y ahorita ya tengo un buffet de diferentes ingredientes que me dan la posibilidad de mezclar y saborear diferentes tipos de elementos de la cocina, ¿no? Entonces...
Mira, y dentro de estos platillos, pues ya algunos ya son bastante reconocidos. Muchas de tus composiciones acústicas, mixtas y electroacústicas, han sonado, por ejemplo, aquí en el país, en México, en diversos países de Sudamérica, Brasil, Colombia, digo nada más por mencionar algunos. Sí. Incluso en España. Y para llegar a estos escenarios, creo que, Elías, un punto importante de tu formación ha sido el doctor Javier Álvarez.
Sí, definitivo.
¿Cómo es que se da esa influencia por parte
de... Sí, bueno, Javier en ese entonces, cuando yo estudiaba, era el director de la licenciatura en artes musicales del ESAI. Independientemente, digamos, de esta parte de laboral o académica, pues encontré en él como este tipo, creo que le pasa a todo mundo, como esta persona en la cual te ves reflejado o te gustaría llegar a ser. Sí. Entonces lo autopadrino, hasta la fecha, seguimos teniendo una relación muy, muy, muy cercana, tal cual pues, como mi segundo padre directamente. Y me veo, o sea, empiezo como, pues, o sea, a seguir su trabajo, independientemente de estar pegado a él o preguntarle, además de preguntarle y todo, pues empiezo a ver todo lo que hace, cómo se mueve, cómo se desempeña. Y al grado de que para mí eso es un impulso, él genera un impulso indirectamente a través de bueno, él en la licenciatura y después de la licenciatura cuando se fue a Morelia, también lo seguía a Morelia. Entonces, hasta la fecha, ¿no? que seguimos trabajando juntos. Cabe mencionar que también es gran influencia en mi trabajo. Definitivamente es una gran influencia, no solo a nivel, digamos, de la composición, de hacer música o hacer arte, sino más bien al nivel, digamos, gestión. Estamos en un mundo en la actualidad de que es difícil, y sobre todo como se ve el panorama aquí en unos años, es muy difícil como que tener todo, o sea, o poder alcanzar a tener muchas cosas. Entonces, la iniciativa de tener una autogestión, yo la promuevo mucho, de hecho, actualmente en la escuela, e independientemente, cada vez que tengo esta oportunidad lo menciono, porque no podemos depender siempre de que las cosas vengan por sí solas, sino también hay que generar las cosas a través de iniciativas de diferentes tipos. Afortunadamente, en México tenemos muchas posibilidades o herramientas, está Conaculta, está el Fonca, actualmente el Fondo Municipal, está las becas que promueve igual a la Secretaría de Cultura. Es decir, hay un panorama que he tenido la oportunidad de estar en otros países y no tienen tanta gama, ¿no?
Tanto es la influencia de Javier, por ejemplo, que incluso, bueno, de ahí partes al área de la docencia, ¿no? Que ha sido...
Exactamente. De posterior, al estar, digamos, tanto en el trabajo de composición como después intentar imitar los pasos de alguna manera hacia un camino, hacia promover simplemente esta línea de trabajo del arte sonoro. Y después de que termino mis estudios y obtengo el grado de licenciatura, empiezo a trabajar en la escuela superior impartiendo justamente esta materia, ¿no? De arte sonoro e instalación sonora. Posteriormente, pues ya actualmente tengo la coordinación académica de la misma licenciatura. Y pues nada, es simplemente como en la parte administrativa del campo musical,
¿no? Muy bien. Mira, vamos a hacer una pausa y ahorita, después del corte, vamos a platicar exactamente sobre cuál es la misión, la visión que tú le has metido a esta parte de la docencia, ¿no? En la SAI. Regresamos en un momento, no tardamos, estamos en Arte Conexión. El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga ha creado nuevas posibilidades en el ámbito cultural del sur de España, consiguiendo constituirse en un referente artístico internacional. Tomando su inspiración del modelo alemán Kunsthaus, se concibe y crea como una casa del arte, en donde las nuevas tendencias, formas de expresión y preocupaciones sociales, conceptuales, políticas y estéticas del arte actual pueden dialogar. El recinto se inauguró el 17 de febrero de 2003. Su apertura supuso una novedad en España, pues conjuga la gestión de una empresa privada con los ideales y objetivos del sector público. En este centro encontramos obras de arte desde los años 50 a la actualidad. Luis Bourgeois, Damien Hirst, Thomas Ruff o Thomas Struth son algunos artistas que forman parte del acervo. Destaca asimismo el interés de la organización por fomentar la presencia de artistas nuevos que nunca antes habían expuesto. El Centro de Arte Contemporáneo está ubicado en el antiguo Mercado de Mayoristas de Málaga, un edificio histórico construido en 1939. Arquitectónicamente es de planta triangular con dos alturas y definido con espacios cúbicos y líneas rectas. De sus 6.000 metros cuadrados de superficie total, casi la mitad está dedicada a exposiciones y el resto para conferencias, cursos, seminarios y otros actos culturales como performance, ciclos de cine, presentaciones de libros y más.
¿Conoces los servicios que ofrece nuestro museo?
Guías, talleres y cursos, recorridos especiales a escuelas y comunidades.
Acércate a nuestros servicios educativos y vive una experiencia completa. Comunícate a edujuegos@macay.org. Museo Fernando García Ponce Macay.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Regresamos a Arte Conexión, transmitiendo por Radio Universidad en el 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5. Continuamos la charla con Elías Puc, quien es músico-compositor y artista sonoro, quien actualmente coordina la licenciatura en Artes Musicales de la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Bueno, antes del corte estábamos platicando sobre este sello personal que le has puesto a la coordinación de la licenciatura.
Bueno, el trabajo en la ESAI es, digo, en colaboración con el maestro Álvaro Vega, uh-huh, quien es el director de la licenciatura. Pues más que, es, digamos, continuar el trabajo que se ha venido haciendo más allá. Voy a hablar del área de la composición, que es, digamos, no es que no se le esté dando prioridad a las otras áreas, porque ofrecemos licenciatura en artes, en artes musicales, pero con opción pianista, compositor, cantante, guitarrista e instrumentista. Entonces, todas las cuales se manejan por el mismo nivel de jerarquía, no hay una mejor que otra, ni destaca una más que otra, es decir, se promueven las cinco opciones, ¿no? Hablando ya del campo de la composición, nos fue a bien, tanto al maestro Álvaro como a mí, incorporar nuevamente a Javier Álvarez a la licenciatura, ya que él es un gran eje de la música contemporánea y la música electroacústica en México y en el mundo. Entonces, tener la oportunidad de tener una personalidad como lo es Javier en la ciudad, pues había que aprovecharla, ¿no? Entonces se creó la cátedra de composición, digamos, hablo cátedra, no es que no existiera antes, simplemente que, se implementó que ya los alumnos cambiaran la modalidad de trabajar. Normalmente, cuando entra uno a la licenciatura, tiene una clase individual cuando se le asigna un maestro y así se va yendo durante los 4 años. En esta modalidad se le propuso a Javier que nos diseñara un esquema de trabajo con los alumnos a partir de su ingreso, ¿no? Y él propone que durante todo un año los 3 alumnos tomen clases con los 3 maestros de composición, él liderando a los maestros que trabajan en conjuntos para llevar todo durante un año, durante 2 semestres, toda una formación continua y, en pocas palabras, te lo resumo, para que ellos no se sientan que están descubriendo el hilo negro, ¿no? Es decir, les ponen todo el panorama de la música del siglo XX, de qué es lo que se ha hecho, y para que ellos a partir del tercer semestre ya empiecen con un trabajo propositivo y creativo, ¿no? A la par, Javier está a cargo de las materias de arte sonoro de la escuela de composición, o sea, de la carrera en composición. Uh-huh. Y yo creo que se ha hecho un buen trabajo, ¿no? Es una nueva manifestación, no están muy claras las, hablo en general, no está muy claro porque es el hecho de que es una nueva manifestación, las bases están, pero simplemente en cualquier escuela en la que yo he investigado, hemos estudiado, digamos, no hay un libro con un manual, ¿no? Como podríamos decir, un manual de composición, que tienes que hacer esto, o un manual de armonía, etcétera. La instalación sonora es algo que se redescubre, el arte sonoro es algo que se redescubre todo el tiempo está cambiando, la tecnología está cambiando, es lo bonito, digamos, del arte sonoro, de cómo el único tema central es el sonido, y lo que pasa alrededor del sonido es lo que el trabajo que se tiene que hacer como artista sonoro de promover e investigar y proponer, ¿no?
Elías, escuchándote vamos viendo que tu trayectoria va muy ligada a esta cuestión de las colaboraciones. Llámese con otros artistas, llámese incluso que estos mismos artistas se vuelven como parte de la familia, ¿no? Como mentores. Uh-huh. ¿Cuál consideras tú que, independientemente de la influencia de Javier, pero alguna de estas colaboraciones que haya influido en tu plano artístico y personal?
Pues realmente ha estado muy, muy parejo, ¿eh? Las colaboraciones que he tenido con diferentes artistas, incluyendo a los de Máquina de Turing, uh-huh, que podría considerar como que son mi segunda casa literalmente artística. Todas han sido muy, muy, muy beneficiosas. Todas tienen su trabajo y su han tenido su delicadeza. Es decir, no me atrevería a decir que colaborar con tal artista fue mejor que trabajar con tal, claro, artista. Yo creo que simplemente el buffet fue distinto.
Sí.
Los platillos fueron otros, y por lo mismo la manufactura y el trabajo sonoro o artístico se manejó de distintas maneras. Todos me han dejado algo bonito, hablando personalmente, todos me han enriquecido de alguna manera en lo profesional, en lo personal. Y agradezco, la verdad, todas las colaboraciones que he tenido. Recientemente tuve una con una chelista brasileña que se llama Iracema Andrade, que todavía hace 15 días estrenó una pieza mía en el Museo de Arte Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la Ciudad de México, el MUAC. Uh-huh. Y dicha colaboración ha sido, bueno, es, además de pese a que es una gran chelista reconocida en ese medio, pues fue muy, muy agradable trabajar con ella. Es una persona muy abierta, muy dispuesta a interpretar, digamos, ¿no?, a ponerse un reto. Y algo que es muy difícil tener siempre es al instrumentista en disposición. Normalmente cuando tenemos el oficio de componer, o te comisiona una obra, pues es cierto, tienes las pautas. Una obra para una orquesta sinfónica, pues ahí tienes, te dan las dotaciones y todo, y tienes la estructura y la vas trabajando en función de eso, pero no tienes a la orquesta todos los días a tu disposición para que puedas ir probando, y a veces ahí es donde tiene que ganar uno el callo de saber qué es lo que, cómo va a manejar, digamos, hablando técnicamente, a la orquesta. Tú sigue ese ejemplo, y en mi caso, en el caso de Iracema, tener a Iracema a disposición, pues es algo que no todos los días se puede ver, ¿no? Así como en su momento igual con Eva Soller, que es una acordeonista, sí, alemana, en su momento también con el mismo ensamble Secuencia Sur, uh-huh, que dirige Javier Álvarez.
Sí.
Entonces es algo que pues tener la oportunidad, de hecho justamente haciendo alusión a lo que hablábamos hace rato de la escuela superior, el ensamble también ya forma parte del trabajo durante todo un año de composición, es decir, los chicos que entran a la composición desde el primer semestre hacen piezas o ejercicios para el ensamble, y eso también es muy, muy beneficioso, porque el trabajo no termina cuando terminas de escribir la partitura, sino cuando se presenta,
claro,
y es ahí donde el aprendizaje se fomenta mucho más, porque es cuando uno prueba la salsa, cuando uno prueba la comida y puede decir, esto pues le faltó más sal, o le faltó más lo otro, o le faltó, o se pasó de tal cosa. Entonces ese realmente es lo aplaudible, digamos, del trabajo que estamos haciendo desde la escuela superior, y como artista, que mi beneficio ha sido ese, ¿no? Aprender y tener la experiencia de que la gente ha probado o los instrumentistas han probado mi comida, mi sazón, y he tenido la retroalimentación a través del público que me ha dicho.
Perfecto, pues Elías, muchísimas gracias por venir a cabina. Vamos a estar muy al pendiente del próximo menú que nos presentes. Y bueno, muchísimas gracias por venir.
No, les agradezco al museo la oportunidad. Estoy muy contento, la verdad yo no había recapitulado desde aquel etiqueta que tuve en Facebook, que llevaban ya tanto tiempo, ¿no? Entonces, para mí este tiempo se ha volado muchísimo, muchas actividades, todo muy positivo, y agradezco este acercamiento reciente de ustedes hacia mí. Estoy muy contento y qué bueno, y promuevo que sigan haciendo este tipo de trabajo. Yo creo que el trabajo de Elías Puc con el museo siempre va a estar cercano, y me atrevo a decir que el trabajo de la Escuela Superior con el museo siempre va a estar muy cercano.
Muchas gracias, Elías. Vamos a realizar la primera pausa musical del programa y escucharemos una de las creaciones de Elías Puc, aprovechando que lo tenemos aquí en cabina. Esto se llama Ciudades Paralelas.
¿Imaginas el ambiente nocturno de México en los años 70 y 80? Pues esa vida nocturna, esa parte de la cultura popular de la capital del país, vivió un parteaguas con el terremoto del 19 de septiembre de 1985, que no solo devastó varias zonas del centro, sino arrasó con la intensa vida nocturna de la época. Rescatando esa parte de la historia de nuestro país, el periodista y editor mexicano José Luis Martínez, director del suplemento cultural Laberinto, publicó el libro llamado El día que cambió la noche, Memorias de un noctámbulo en la Ciudad de México, que resulta una crónica sobre la historia, pocas veces contada, de la noche, sus placeres y sus grandes artistas, de lo que era y ya no es, de los paseos trasnochados que nunca van a repetirse. Bajo el sello de Grijalbo, las páginas de esta obra literaria reflejan la experiencia personal de José Luis Martínez y algunas de las vivencias del autor al lado de Vicente Ortega Colunga, director y editor de la legendaria revista para caballeros Su Otro Yo, que tenía gran aceptación en aquel entonces. De esta manera, el autor rinde homenaje a figuras de la farándula y el cabaret como Amparo Montes, Acerina, Héctor Suárez, Lin May y Olga Brinskin, y del arte como el cineasta Luis Alcoriza y la poeta Pita Amor. A más de 31 años de distancia y con un paisaje urbano totalmente diferente en la capital, estas memorias abren puertas que se creían cerradas y conducen a la historia nocturna de aquellos años con el sello particular de Martínez, quien es autor también del Santo Oficio, Periodismo, Literatura y Cultura Popular y coautor de País de Muertos.
Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, y 94.5 FM en Tizimín. Arte Conexión.